llama y te es lago.
Hace 15 años, el gobierno del Estado español, con el apoyo del gobierno de Navarra, aprobaban el viejo proyecto del Pantano de Itoy, legado de la política hidráulica del dictador fascista Franco. En el mismo instante que se conoció la noticia, gentes de los pueblos afectados, directa o indirectamente por este pantano, se opusieron abiertamente, creando la Coordinadora de Itoy. Hoy en día, gracias al trabajo de la oposición, todo el mundo sabe que todas las razones que da el gobierno para hacer este pantano son falsas. Sin embargo, y aun cuando dos de los mayores propulsores de esta faraónica obra han sido procesados y condenados por corrupción relacionada con este pantano, después de 10 años de lucha, el gobierno consiguió empezar las obras. En este instante nació el grupo Solidarios Solidarias con Itoy. Las gentecillas que crearon el grupo Solidarios Solidarias con Itoy eran y son de lo más diverso, pero todas con un objetivo común: defendernos de este monstruoso pantano, paralizándolo para siempre, por medio de la acción directa, pública y no violenta. Después de un año de hacer acciones y viendo que el gobierno, aun teniendo su ley en contra y con un pantano declarado nulo e ilegal, aumentaba el ritmo de las obras, el colectivo decide hacer una acción en el corazón de las mismas, paralizando por un año todo el proyecto mediante el corte de cables con Rotaflex del sistema que utilizaban para la construcción de la pared.
Esta acción supuso el ingreso en prisión por 2 meses y 2 años más tarde la condena de 5 años de cárcel para cada uno de los 8 que realizaron la acción. De todas formas, la lucha continuó, por supuesto. Se hicieron muchas acciones, algunas de ellas también con consecuencias de cárcel para las activistas que la realizaron, como en el caso de dos mujeres del colectivo que cuentan con otra pena de un año de cárcel y que se encuentran a esperas del resultado del recurso. No podemos permitir, ni lo vamos a hacer, que termine en este pantano, porque el agua del pantano de Itoy sería para hacer campos de golf y para el desarrollo del turismo exclusivamente, porque quieren hacer desaparecer 5 reservas naturales y más de 1 millón de árboles y arbustos. Y hasta tal punto los políticos se saben intocables que son capaces de esconder durante 15 años, hasta que la oposición al pantano lo descubrió, su informe geológico que dice que el hacer un embalse como este en Itoy es altamente peligroso, dado que se asienta sobre una zona de tierra muy inestable geológicamente. Jugando así con la vida de miles de personas, como ya ocurrió desgraciadamente en Bayonne, Italia, en 1963. Caso que veremos también en este vídeo. A consecuencia de la sentencia puramente política de 5 años de cárcel, el colectivo decidió denunciar con toda la fuerza de que era capaz tanto la situación del pantano como la de los 8 miembros condenados y por el momento exiliados por toda Europa.
Hoy tenemos la colaboración de un compañero del grupo de apoyo al preso Iñaki García Cok. Esperamos que famoso solidario con Itoiz, que bueno, ha sido reprimido por el Estado al realizar una acción contra este pantano, y bueno, el compañero ha venido para explicarnos desde la situación de este hombre, de este compañero, hasta pues bueno, la situación del pantano de Itoiz, que por si no lo sabéis está en Navarra, y que bueno, para que nos demos un poco cuenta de cómo son los macroproyectos de desarrollo económico impuestos desde las instituciones, y como es en este caso pues un pantano con todo lo que ello conlleva. Pues muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a comenzar la entrevistilla, si os parece bien, pues haciendo una referencia temporal y espacial a lo que es Itoiz y cómo surge la idea de este pantano y un poco a quién va dirigido. Itoiz está en Navarra y bueno, es un proyecto de pantano, ¿no?
Sí, bueno, Itoiz es un pueblecito precioso que está a 30 kilómetros de Navarra, al noroeste de Pamplona, perdón, de Iruña, Pamplona, a 30 kilómetros al noroeste, y se enclava pues un poco en la cuenca del río Irati, entre los ríos Irati y Urrobi. Entonces, por extensión, lo que es alrededor del pueblo pues se le conoce como la zona de Itoiz, porque el pantano está pues la población más cercana, el pueblito más cercano que tiene es este, ¿no? Es Itoiz. Entonces, desde hace 17 años aproximadamente, pues el gobierno de Navarra presentó el proyecto de realizar un pantano enorme, de tal forma que parase el agua de estos dos ríos, de los ríos Irati y Urrobi, y con el supuesto objeto de vertir agua a la Ribera Navarra, a los agricultores de la Ribera Navarra, que es la zona sur de esta comunidad autónoma, que es bastante seca, ¿no? En principio es el objetivo teórico, ¿no?, de este pantano. Luego, si queréis hablamos de ello, esto oculta otros intereses desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, justo desde hace 17 años, desde que se empieza a poner en marcha este proyecto, empieza a surgir una oposición muy fuerte al pantano a nivel de los vecinos de la zona, de todos los pueblos de la zona, a nivel de Navarra y a nivel de toda Euskal Herria, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a gestar un movimiento de oposición que se vertebrará, bueno, en diferentes colectivos y otras plataformas así.
Entonces, este pantano, a mí me gustaría saber pues cuántos pueblos inunda y a cuántos pueblos hay afectados vecinos, porque directamente se les echa de sus casas. Hay pueblos que son desalojados como en todos los pantanos, ¿no? Que es algo bastante curioso que tú estás en tu pueblo viviendo toda la vida, las tierras que tienes desde, pues bueno, desde tus antepasados, y por un macro proyecto de estas características, pues la población se ve obligada a abandonar su tierra. ¿Ha habido desalojos en el proyecto del Pantano Itoiz? ¿Se han producido ya o se produjeron hace tiempo?
La verdad que esta zona de Navarra es una zona bastante deshabitada. De hecho, hay justo en la ribera del Irati hay bastantes pueblos abandonados que además han sido ocupados por gente ahora mismo. Hay por lo menos 7 pueblos ocupados. Y ahora mismo, si de llenarse el pantano, afectaría a dos pueblos nada más, que tienen muy pocos habitantes. Uno de ellos es Itoiz, que todavía no se ha expropiado, y otro pueblo que tiene unos 30 vecinos, que las casas ya han sido expropiadas, entonces los vecinos todavía no se han ido, pero tendrán que irse, ¿no? Entonces, o sea, en realidad, igual solo estamos hablando de, pues no lo sé, de 40 vecinos que tienen que abandonar sus casas, pero esto no es, que tienen que abandonar sus casas porque estas serán inundadas por las aguas del pantano. Lo que no quita que cuando de producirse esta inundación, pues la vida de la zona se transforme radicalmente, ¿no? Entonces, las aguas del pantano llegarán a 10 pueblos, no serán inundados, pero afectarán evidentemente los campos de alrededor, y de este modo también la agricultura, y bueno, desde un punto de vista medioambiental, es lo que se va a producir de llenarse este pantano, es un absoluto desastre, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el pantano está de producirse afecta a 3 reservas naturales y a 2 zonas de cepas, que son zonas de especial protección de aves, ¿no? Entonces, aparte de arrasar esta vida natural riquísima, pues evidentemente transformaría los modelos de vida de los vecinos de la zona, y luego también hay que decir, pondría en riesgo las poblaciones, las propias vidas humanas de otros pueblos que están por debajo y por encima del propio embalse si se llega a producir. Porque este embalse tiene mogollón de, tiene según informes científicos bastantes riesgos de que de producirse el llenado reviente, ¿no? Entonces la vida de miles de personas en realidad está en peligro de producirse el llenado, ¿no?
Y bueno, esto, el llenado del pantano afectaría a estos pueblos ocupados que hemos visto por ahí. Yo estaba por la zona un poco pues viendo el paraje, y por la curiosidad un poco, porque yo ya tenía noticias desde hace tiempo del famoso pantano Itoiz, que ya está realizado.
No está realizado todavía.
Está hecha la presa.
Las dos presas están hechas, pero el pantano,
digamos que falta el llenado, y bueno, una serie de cumplimentaciones técnicas que hacen falta hacer previas para ese llenado. Entonces un poco es, estos pueblos irían al traste con el proyecto de esta gente. Yo tengo entendido que porque aparte de lo que es el llenado, se quiere aprovechar para hacer algún uso turístico de la zona. Entonces parece ser que están empezando a ser reprimida esta gente, porque claro, el pantano este luego conlleva que quieren hacer una serie de chalés aprovechando que está el agua cerca, luego pues imaginaros embarcaciones de recreo, una serie de cosas pues que van a alterar bastante la vida de la zona, cuando no a machacarla, una zona que precisamente yo al estar por allí es, si no casi virgen, es de las pocas que quedan con casi nulo impacto humano. O sea, es súper agreste y como que son valles muy cerrados donde no llegan prácticamente ni carreteras, y que realmente es una zona natural que aún ha sido muy poco modificada por el hombre y que va a ser prácticamente destruida por las aguas, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, por poner un ejemplo al hilo de lo que comentas, La Cabe, que es uno de los pueblos que lleva más tiempo ocupado, lleva 20 años ocupado, pues con el pantano se tendría que construir una nueva carretera, porque la carretera que va a la vera del río evidentemente quedaría bajo las aguas, pues esta carretera atravesaría el pueblo, La Cabe, vamos. O sea, pues imagínate el impacto de eso, ¿no? Un pueblo tan increíble como este, pues con una carretera que lleva miles de, bueno, miles o cientos, los que sean, de turistas que van a pasar su fin de semana en el nuevo pantano de Itoiz. Sí, sí, es tremendo.
Me gustaría también ver que nos diéramos un poco cuenta de cuáles son los motivos que arguyen los políticos para el llenado de este pantano y a lo que realmente se destina luego el agua, como en casos como el Plan Hidrológico Nacional, y para realmente quién son los beneficios de un pantano como este, porque claro, llega el político de turno que nos vende que si no hacemos el pantano, que cómo vamos a ver agua, la típica cosa completamente irracional para mentes simples, que oculta detrás una serie de intereses económicos muy potentes y muy fuertes, y de desarrollo económico industrial de la zona, que bueno, si me gustaría que lo explicaseis un poco, cuál creéis que son las finalidades del agua de ese pantano, porque claro, yo no me creo que hagan un pantano que cuesta miles y miles de millones realizarlo para los agricultores pobrecitos que están con su secano para ponerle regadío.
Sí, claro, se supone que el objetivo es ese, ¿no? Llevar agua a la Ribera Navarra, que es una zona, pues como has dicho, medio de secano, para que los agricultores puedan producir, pues, tener una producción súper potente, ¿no? Pero luego, si miramos el caso de Navarra, el año pasado, estos agricultores el propio gobierno de Navarra ha sido multado con 600 millones de pesetas por la Comunidad Europea, porque la producción agrícola de la Ribera de Navarra se ha excedido, las cuotas que ha puesto Europa, ¿no? O sea, que se está diciendo que el agua va a ser utilizada para producir más cuando ni siquiera Europa permite producir eso, ¿no? Entonces aquí, con este pantano, evidentemente los grandes beneficiados son, aparte de las constructoras, pues está claro, las empresas que mueven el turismo, que parece que es el sector que Europa pues nos ha indicado que, vamos, es el sector al que España, en este caso el Estado español, se tiene que dedicar, ¿no? Europa ha dividido por áreas de actividad, la Unión Europea ha dividido por áreas de actividad el continente, y a España le ha tocado, al Estado español, pues el turismo. Entonces las grandes empresas turísticas son las grandes beneficiadas de este tipo de macroproyectos, ¿no? Entonces el pantano de Itoiz pues es una de las piedras claves, aunque no se diga, del Plan Hidrológico Nacional, que está concebido para trasvasar agua a los núcleos del Mediterráneo, es decir, para abastecer las enormes cantidades de turistas que vienen de Centro Europa y de otras partes, también del Estado, ¿no? Y bueno, por poner un ejemplo también, no solo este agua va a llegar a los grandes centros turísticos del Mediterráneo, sino que en la propia Navarra hay proyectados 5 campos de golf, y el agua de Itoiz se va a emplear para esos campos, ¿no? Estas cosas, pues la UPN que gobierna Navarra no las dice cuando defiende el pantano, pero en realidad estos intereses son los que están detrás, ¿no?, de este destrozo.
Claro, porque a nosotros nos cuentan que, pues eso, que va para los agricultores, y es un poco el juego que ellos llevan de decir que se perjudica a unos pocos para beneficiar a unos muchos, y que realmente esos muchos, que realmente sí que están fastidiados y seguramente en algunos casos sí que puedan necesitar el agua en las cuencas en la ribera del Mediterráneo, digamos, es un poco poner en contra una parte del pueblo contra otra, cuando realmente el beneficiado en el fondo va a ser agentes externos a ellos, que van a ser, pues eso, los hoteles 5 estrellas, las grandes piscinas, etcétera, etcétera.
Efectivamente.
Y por otra parte, decir que pues que este desarrollo tecnológico que se está llevando en nuestro país pues necesita de grandes estructuras para seguir creciendo. Digamos que el capital nunca puede estancarse, tiene que seguir creciendo, y esto nos lleva a un desarrollismo completamente acelerado y atroz, ya que cada macro obra faraónica que se hace enseguida encuentra utilidad y esos recursos se gastan. O sea, a más pantanos hagas, más agua se consume, se sigue consumiendo, y cuanto más hagas, más se va a consumir. O sea, es un poco un ciclo como el de las carreteras. Cuanto más carreteras haces y más carriles, nunca hay ninguna carretera vacía. Es, digamos, que el capital tiene sus propios mecanismos para ir creciendo, y más desarrollo, más en este caso, más turismo, más infraestructuras para ese turismo, y conforme se van consumiendo más los recursos de la propia naturaleza y bueno, que nos pertenece un poco a todos, ¿no? Y al planeta entero. Entonces es lo que se intenta desde esta gente, es un poco romper con esa dinámica y bueno, articular una lucha, ¿no? que intente evitar este tema. Y bueno, antes de pasar con cómo se van articulando las luchas contra esta aberración que es el pandano y Toys, pues vamos a escuchar una cancioncita sobre el tema, que es del grupo S.A. y como no, se llama Itoy y Toho. Seguimos con nuestro compañero del grupo Apoyo, Iñaki, y bueno, vamos a ir ahora un poco al tema más político y reivindicativo de cómo se han articulado las luchas contra el pantano y Toys, cómo surgen estas luchas a partir de los vecinos y cómo entroncan un poco con el movimiento político ecologista urbano. Y bueno, pues eso, nos gustaría saber un poco cómo está articulado esto, si es plenamente autónomo, si... Bueno, cómo surgió, cómo ha ido evolucionando y, bueno, un poco la situación actual.
Sí, bueno, digamos que desde que se conoce el proyecto, pues los vecinos empiezan a movilizarse y bueno, los vecinos y sobre todo el movimiento ecologista de Euskal Herria, que siempre ha sido un movimiento muy dinámico y que ha tenido un montón de activistas, ¿no? Y entonces, digamos que la movilización contra el pantano se articula, por un lado, en torno a la coordinadora de Itoys, que llevaría un poco el papel más legalista, o su trabajo estaría más centrado en los tribunales y en denunciar judicialmente pues este macroproyecto, y bueno, con un discurso político pues bastante duro, pero con una práctica pues ya digo, no, bastante legalista y a veces un poco demasiado crítica injustamente con otras formas de lucha, ¿no? Como Solidarios con Itoys, que bueno, representaría otra parte del movimiento contra el pantano, que bueno, surge hace 7 años y que pues digamos que es gente que sale de esta coordinadora de Itoys, que en principio agrupaba a todo el movimiento contra el pantano, pero que deciden, aparte de hacer manifestaciones y llevar la lucha en los tribunales, pues denunciar esta obra a través de, sobre todo, acciones directas, espectaculares, ¿no? Y luego, por otro lado, estarían los propios vecinos de la zona, que en realidad se empiezan a movilizar en plan masivo de 2 años así para acá. Antes, no digo que no se movilizasen, por supuesto que sí, pero en plan masivo la casi totalidad de los vecinos se han empezado a movilizar hace 2 años por los riesgos de sus propias que supone el pantano para sus propias vidas, ¿no? Es decir, cuando han visto que su pellejo puede verse bajo las aguas del pantano, si es que este se produce, si es que este se realiza y la presa se rompe porque hay graves riesgos de que un grave riesgo de que esto suponga, pues se han empezado a movilizar, ¿no? Entonces digamos que ahora hay esas tres vías de lucha, y ahora hay una tercera que sería un poco similar a la de Solidarios con Itoiz, que son pues la gente que se agrupa en torno al preso del pantano, que es Iñaki García Koch, que se han constituido en los grupos de apoyo a Iñaki, y que serían un poco que surgen un poco de la gente de los pueblos ocupados, que no de esta zona, que no están dentro de Solidarios con Itoiz, que realizan una práctica similar pero que tienen un funcionamiento autónomo.
Ajá. Hablando de pues un poco de la legalidad y legalidad, algo que yo creo que es bastante importante es primero, tomando como la vía legalista que ha llevado la coordinadora de Itoiz, decir que cómo ha estado judicialmente el proyecto del pantano y los problemas que ha habido ahí durante su construcción, porque al parecer era ilegal, luego fue legal. ¿Cómo fue un poco todo esto?
Sí, bueno, el papel de la coordinadora de Itoiz en esto es fundamental. La verdad es que el trabajo que han realizado en ese sentido es excelente, con un tesón, pues eso, digno de, pues eso, de chapo, vamos. Entonces, el pantano de Itoiz llega en la Audiencia Nacional lo llega a declarar ilegal en 1995. Y es que el proyecto del pantano incluía dos cepas, de las que hablábamos antes, dos zonas de especial protección de aves. Pues eso, las aguas iban a inundar estas dos cepas, ¿no?, que iban a afectar a aves protegidas, ¿no? Entonces, el gobierno de Navarra, para poder realizar este pantano, lo que hace es, en una acción sin precedentes, aprueba a toda velocidad una ley que lo que hace es rebajar las zonas de cepa para que pues el llenado pueda producirse, ¿no? Entonces, esto es denunciado como algo ilegal, por eso algo ilegal que realiza la administración, por eso se denuncia ante la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional da la favor a la coordinadora de Itoiz y bueno, pues condena al gobierno de Navarra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego esto, el gobierno de Navarra recurre esta sentencia, el Tribunal Supremo admite el recurso y da la razón a medias a la coordinadora de Itoiz, y dice que bueno, que el pantano se va a poder llenar, pero hasta una determinada cota, ni como querían unos ni como querían otros, como un poco intenta convencer a ambas partes. En realidad no convence a ninguna, desde luego no a la coordinadora, ¿no? Y por último se presenta un recurso, la coordinadora presenta un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, y este falla en contra de la propia coordinadora, con lo cual da luz verde a que se pueda realizar el pantano, ¿no?
Y durante este largo proceso judicial, lo curioso es que las obras parece ser que siguen realizándose, y al gobierno de Navarra le da absolutamente igual las resoluciones de la audiencia, los recursos, etcétera, etcétera. Se gastan miles y miles, vamos, cientos de miles de millones de pesetas en seguir unas obras que en ese momento estaban declaradas ilegales o estaban pendientes de recurso, con serias aspiraciones de ser ilegales. Con el presupuesto público se seguía construyendo este pantano, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. O sea, es bueno, quien hace la ley hace la trampa, pero vamos, esto es uno de los casos más flagrantes, ¿no?, de esta injusticia. Vamos, es que es algo increíble. En el 96, que es justo cuando Solidarios con Itoiz realiza la famosa acción del corte de cables, la Audiencia Nacional había declarado en firme ilegal el pantano, y el gobierno de Navarra no podía meter las manos en ese pantano hasta que nos saliese el recurso, tal, pues las obras seguían a toda pastilla, ¿no? A toda pastilla. Luego, por ejemplo, una de las carreteras que se ha proyectado y que se ha empezado a realizar, que es la carretera que une los pueblos Nagore, Olot y Betelu, que es la alternativa a la que quedaría debajo de las aguas, también el primer tramo fue declarado ilegal, y sin embargo ha sido empezado por el gobierno de Navarra. Es decir, que en realidad están haciendo lo que les da la gana. Y bueno, desde un punto de vista judicial, aunque el proceso está como bastante perdido, en el sentido de que se puede realizar el pantano desde un punto de vista judicial, hay todavía una pequeñísima esperanza, y es ahora mismo el Tribunal Supremo está atendiendo a un recurso presentado por la coordinadora de ITOIS, donde acusa al gobierno de Navarra de ocultar informes científicos elaborados por el propio gobierno de Navarra y el gobierno del Estado español, donde se muestran que la obra tiene unos riesgos bastante grandes, ¿no?, para la población.
Ajá.
Entonces se está a la espera un poco de eso, pero vamos, que en principio las obras podían, el llenado podría empezar a realizarse ya ahora.
Y bueno, ya que has mencionado la acción de los solidarios con Itoiz y Iñaki, pues bueno, quería que nos contaras un poco cómo fue la famosísima acción del corte de cables y cuáles fueron un poco el propósito y los medios que se llevaron a cabo y un poco, pues bueno, toda la represión que se ha desencadenado a partir de una acción, pues bueno, que contra un pantano que era en ese momento declarado ilegal por la Audiencia Nacional, ¿no?
Sí. Pues nada, hago un poco memoria, pues además justo ahora el 6 de abril se han cumplido los 6 años de la famosa acción del corte de cables. Esta acción consistió en, bueno, ocho personas, 8 miembros del colectivo Solidarios con Itoiz. Por la noche se metieron en la presa principal que se estaba construyendo y cortaron los cables que llevaban el hormigón para la finalización de la presa, ¿no?, para la construcción de la presa. Entonces cortaron los cables que transportaban este hormigón y después lo cortaron con una rotaflex, por eso el símbolo de Solidarios con Itoiz siempre ha sido una rotaflex, una radial, porque por si gente no entiende este término. Entonces cortaron estos cables y tras lo cual se entregaron, y pudiendo haber escapado, por ejemplo, se entregaron y sí. Todo esto fue grabado afortunadamente por diferentes medios de comunicación, ya que los solidarios pues les convocaron para un poco para cubrirse las espaldas. Entonces, para realizar esta acción retuvieron durante 5 minutos a un guardia jurado que había en la presa, que luego se les condenará a la cárcel precisamente por esta retención, ¿no? Tras la acción se entregan. Son represaliados ahí brutalmente, 2 de ellos son torturados, uno de los solidarios pierde parte de audición porque le rompen el tímpano, y a Iñaki precisamente pues también le torturan, ¿no? Sufre torturas físicas y evidentemente todo psíquicas, y de ahí son trasladados a la prisión de San Roque, a Iruña, a Pamplona, y ahí pasan 3 meses, ¿no?
Ajá. Y las grabaciones de la acción fueron consideradas por el juez, las omitió, y bueno, también quería saber si fueron ellos quienes se grabaron o fueron medios de comunicación que ellos llamaron y fueron a grabarles.
Pues las dos cosas, ellos grabaron, se aseguraron que una cinta propia saliese de ahí, pero también estuvieron otros medios de comunicación. Lo que pasa que la Guardia Civil, en cuanto se enteró, pues intentó requisar cintas y impidió realizar la labor de estos periodistas.
¿Y aparte se encadenaron para entregarse o simplemente esperaron?
No se encadenaron, lo cortaron y con los brazos en alto esperaron a que los guardias jurados y la Guardia Civil, que llegó al momento, les detuviese, vaya.
Ajá. Pues bueno, vamos a poner una cancioncita para no machacaros mucho, y es una cancioncita de los Flitter que se llama Sueño Sabotaje.
Venga, vale, vamos a romperlo, venga. Come on.
aparte de la famosa acción esta de cortar los cables, se sucedieron en solidaridad con esta y con las torturas recibidas por los dos solidarios y por la continuación de las obras del pantano, se produjeron una serie de acciones por el grupo Solidarios con Itoiz, más extenso, digamos, y fue bastante famoso y tuvo bastante tirón en los medios de comunicación porque realizaron acciones realmente espectaculares, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco en qué consistían estas acciones y el resultado que dieron, más o menos.
Sí, bueno, Solidarios con Itoiz, a lo largo de sus 7 años de historia, pues habrá realizado como 100 acciones espectaculares de estas, ¿no? En Navarra, todo el mundo las conoce, pues por colgarse de cualquier lado, ¿no? Era raro el monumento o institución de la que Solidarios con Itoiz no se hubiese colgado, descolgado o encadenado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues han realizado acciones, pues la de, en el Estado español, la más espectacular fue la del corte de cables, pero pues otra, por ejemplo, una noche, dos mozas, que por cierto están acusadas, están condenadas a 2 años de cárcel cada una, pues sabotearon en una sola noche 53 máquinas de las obras del pantano, ¿no? Pues metieron limaduras de hierro en los motores de las máquinas y las inutilizaron, ¿no?, por completo. Pero para denunciar, efectivamente, como decías, la condena a los 8 solidarios, se realizó una gira por toda Europa para recoger solidaridades de personas, de ecologistas y de otro tipo de personas de diferentes países de Europa y para realizar esto y para dar a conocer el problema de Itoiz en estos países, ¿no? Entonces, para ello, pues recurrieron a la forma de expresión de Solidarios con Itoiz, que son este tipo de acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, se llegaron a descolgar de la puerta de Brandenburgo en Berlín. Otra de las acciones fue colgarse la noria del milenio en Londres, una noria enorme que pues iba a dar la bienvenida al nuevo siglo, que la gira se realiza en el 99. Y luego otra de las acciones más espectaculares fue colgarse de la cúpula de San Pietro del Vaticano, ¿no? Que es, pues al Vaticano no había entrado nadie antes a realizar una acción y bueno, pues los solidarios con Itoiz llegaron a hacer eso, ¿no? El objetivo de todas estas acciones, como he dicho, era un poco difundir, aparte de recabar solidaridades entre los propios activistas de estos países, difundir la situación de Itoiz. Y desde luego que lo cumplieron y con creces, ¿no? Porque pues con estas acciones salieron en los telediarios de todos estos países, ¿no? Por ejemplo, otra de las interrupciones así más sonadas fue se colaron en el Congreso del Agua, que se realizaba en La Haya, creo, y allí pues dos solidarios se desnudaron y delante de las cámaras de todo el mundo pues pudieron gritar y mostrar en sus cuerpos pues sos Itoiz, ¿no? Esto y no al pantano. Entonces, pues eso, que ahí se cumplieron con creces, ¿no?, estos objetivos de difundir la historia, ¿no?
Y todo esto está recogido en un vídeo que se ha hecho recogiendo todas estas acciones de solidaridad con la lucha contra el pantano del grupo Solidarios con Itoiz. Y bueno, ¿cómo se llama el vídeo? Y bueno, creo que es Itoiz European Tour.
Sí, es el segundo. El primero recoge el sabotaje contra el pantano, contra la presa del corte de cables, y este segundo pues recoge toda la gira, sí.
Bueno, y que sepáis que está a vuestra disposición
en Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños, que es en Madrid, en Hortaleza 19, primera derecha. Y que es un vídeo muy recomendable porque además es bastante gracioso, porque recoge imágenes del famoso secuestro del guarda de seguridad al que se dijo que le habían propinado una paliza, realiza una acción y se ve cómo se cae el solo, se tropieza,
sí, sí, sí.
Y se pega un buen morrazo el solo cuando sale corriendo. Y es luego de lo que les acusan de haberle dado una paliza a dicho segurata. Y bueno, aparte queríamos saber un poco también cuál es el tratamiento que ha recibido Solidarios con Itoiz y sus acciones por parte de los medios estatales y bueno, saber un poco pues toda la criminalización que supone el hecho de pertenecer a Euskal Herria o luchar contra algo dentro de Euskal Herria. Yo me acuerdo de ver en el telediario la famosa acción de entrada en el Tribunal de Aguas, que se trató el tema pues como, bueno, pues como lo que estamos un poco acostumbrados ahora, más mal acostumbrados últimamente. Y bueno, que es que si, no sé, si puedes contar alguna anécdota o no sé, algo así que haya relacionado de manera paranoica a Solidarios con Itoiz con el entorno vanguardista armado de Euskal Herria.
Hombre, pues la muestra más evidente ahora mismo, y que el propio Iñaki sufre en sus carnes, es que Iñaki García Koch, que es el único solidario que en estos momentos está preso en la cárcel de Iruña, pues ha sido clasificado por instituciones penitenciarias en el grado de FIES 3. El FIES es un fichero especial destinado a presos conflictivos, ¿no? Entonces el FIES 3 en concreto, dentro del FIES 3 entran los presos que pertenecen a grupos armados o colaboran con grupos armados, ¿no? Entonces es alucinante que alguien como Iñaki o alguien que pertenece a un colectivo como Solidarios con Itoiz, que siempre ha realizado acciones públicas y no violentas y siempre se han entregado y que apuestan por esta forma de lucha clarísimamente, y Iñaki también se declara pacifista, porque no, hay que decirlo, vamos, él se declara así, pues que sea considerado para las instituciones, penitenciarias, para el gobierno y ya también para los medios de comunicación, por qué no decirlo, pues como un miembro de un grupo armado, ¿no? O sea, es increíble, vaya.
¿Cuál ha sido la evolución del juicio y cómo han ido cayendo las condenas y un poco en el tiempo? Porque claro, esto fue hace 7 años, la famosa acción, y el juicio salió hace un par de ellos, o hace uno, o algo así, ¿no? La sentencia en firme.
Sí, hace un par de ellos, sí. Pues nada, el juicio se demostró, como tantos otros juicios, un juicio farsa, donde la sentencia se conocía de antemano, vaya. Ahí todos los intereses políticos y económicos que están alrededor del pantano, pues mostraron su cara, y su cara más sucia. Entonces pues intentaron condenar a los hechos solidarios por realizar el sabotaje en sí, es decir, por cortar los cables, pero como por este lado no se les podía meter apenas cárcel, y de hecho muchas de las empresas que se vieron afectadas por el corte de cables, porque de hecho la obra estuvo paralizada durante 6 meses después del corte de cables, pues incluso retiraron su acusación. Pero pues eso, buscaron las maneras de criminalizarlos y de represaliarlos, ¿no? Entonces para ello pues inventaron un poco lo de la retención del guardia jurado, y les acusaron de secuestro y les condenaron a 4 años y 10 meses de cárcel, ¿no? Por la retención del guardia jurado, ¿no?
¿Y esta condena en firme fue cuándo fue? Hace como año y medio, cosa así.
Pues ahora mismo, la fecha exacta no la sé, pero yo creo que hace un par de años. O sea, sí. se recurrió a todas las instancias y al final pues no ha salido adelante, vamos, el que se retirase. Entonces, ajá, pues eso, tienen una condena sobre sus cabezas estos 8 solidarios con Itoiz, de 4 años y 10 meses de cárcel. 7 solidarios están en busca de captura para entrar en la cárcel, entonces viven de manera clandestina. E Iñaki García Koch, pues hace 9 meses fue detenido en un control rutinario de la Guardia Civil en León, y como había esta orden de búsqueda de captura contra él, pues metido a la cárcel.
O sea, 4 años en los que ellos estaban en libertad condicional, ¿no? En espera de juicio, digamos, y se produjo el juicio y llegan las condenas estas tremebundas, a las cuales ellos deciden con no presentarse y no hacer caso omiso a la condena, digamos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Ajá, y entonces es cuando es detenido el compañero, y ahora mismo está en la cárcel. ¿En qué cárcel está?
Está en la cárcel provincial de Navarra, que es San Roque, la cárcel de Iruña, vamos, de Pamplona.
Ajá, y le quedan pues por delante aún pues 4 añitos, ¿no?
Pues efectivamente, 4 añitos, sí.
Pues para que veamos un poco la justicia del Estado español y cómo funcionan las cosas.
Sí, por poner un ejemplo, pues a esta gente por 5 minutos de retención al guardia jurado les caen 5 años de cárcel, ¿no? 1 año por cada minuto que el guardia jurado está retenido. a los galosos a Medio Domínguez, cuando secuestraron a Segundo Marey, les cayó la misma condena, 5 años. O sea, esa es la justicia que tenemos, ¿no?
Sí, desde luego que es para vomitar la justicia que tenemos en este estado, pero bueno, ya un poco vamos, los que seguís este programa vais un poco conociendo pues de qué va todo esto. Y bueno, también quería saber cuál es la relación de Solidarios con Itoiz y toda la coordinadora con Itoiz y todo el movimiento a favor de Itoiz, pues con los partidos políticos y un poco con el MLNV. Y bueno, ¿y cuál es el sector, digamos, más autónomo de estos colectivos?
Pues el sector así más autónomo del movimiento de la lucha contra el pantano indudablemente es el propio colectivo Solidarios con Itoiz, o pues, como decía antes, los grupos que han surgido últimamente un poco alrededor del preso de Iñaki y la gente de los pueblos ocupados de la zona afectada por el pantano, ¿no? Entonces, no existe una relación orgánica en absoluto, por así decir, de Solidarios con Itoiz con el Movimiento Nacional de Liberación Vasco, lo que no quita para que miembros de este colectivo sí participen en otros colectivos del MLNV, ¿no? Pero en principio no hay una relación, desde luego, orgánica en absoluto, ¿no? Y de confrontación yo no diría, pero o sea, las diferencias son bastante claras, ¿no? Tiene una forma de funcionar absolutamente autónoma al MLNV, ¿no?
¿Y existe una asamblea general en la que estén representados vecinos, partidos de la zona, gente afectada, gente solidaria, ecologistas? ¿Hay como un órgano?
Pues antes todo eso se recogía en la coordinadora de Itoiz, pero bueno, surgieron, pues como esta lucha lleva un montón de años, pues a lo largo de los años surgieron también diferencias y ahora mismo no hay una plataforma que unifique a todo lo que, vamos, que aúne a todo el mundo, ¿no? Los vecinos están por un lado, muchos vecinos, algunos vecinos son de la coordinadora, algunos vecinos son de Solidarios con Itoiz, cada uno trabaja en su campo y bueno, todos juntos pero no revueltos, ¿no? No sé.
O sea que es digamos que la lucha está un poco difusa y que cada uno según sus capacidades incide donde cree que puede intentar parar las obras del pantano y pues a nivel legal o a nivel...
Claro, efectivamente, Solidarios con Itoiz con sus acciones espectaculares ahí, con su vía de acciones directas no violentas, la coordinadora con su vía a través de tribunales y pues es la vía más legalista, los vecinos sacando a la gente a la calle y también recurriendo a tribunales y a sus propios representantes políticos, ¿no? Pues utilizando el Parlamento de Navarra o los propios las propias asambleas municipales, ¿no? De vecinos.
Bueno, para no rayaros demasiado, vamos a poner otra cancioncita que va con el tema también, que es del grupo Escapa Rápid, grupo valenciano, y se llama Itoiz. Thank you. Y bueno, sin más dilación ya, nos vamos a despedir. El enemigo parpadea. Muchas gracias por haber estado aquí, al compañero.
A vosotros.
Y bueno, a todos y todas los oyentes, que nos vemos la semana que viene, el lunes. Y que bueno, ya ha habido especial del enemigo parpadea, y el lunes volveremos a nuestra programación habitual, y que bueno, ha merecido bastante la pena porque esto es algo muy serio y que hay que actuar contra ello de la manera más temprana posible. Bueno, un beso a todos y a todas y nos vemos la semana que viene.
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, que es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré.
Porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Escucha aquella voz que aquella voz